El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una pareja que ha logrado presenciar lo que son los milagros. Les cuento sobre ellos. Él tiene 54 años y es abogado dedicado al ramo de ventas automotriz. Ella tiene la misma edad y es arquitecta de profesión. Tienen 28 años de casados. Son padres de Luis Fernando, de 23 años, y Alejandra, de 21 años. Hace casi 9 años les tocó vivir una experiencia inesperada que les dio un giro a sus vidas. El 18 de enero de 2017, su hijo Luis Fernando fue víctima de un tiroteo escolar en un colegio en Monterrey, sufriendo un disparo en la cabeza que lo dejó al borde de la muerte y del que milagrosamente se ha ido recuperando. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fernando Ramírez y Aurora González a Efecto Inspiración. Fernando, Aurora, gracias por estar hoy aquí. De verdad, qué honor tenerlos.
Gracias por la invitación.
Además, déjenme decirles que, como ustedes ya lo escucharon, la semana pasada tuvimos aquí el episodio con su hijo Luis Fernando, quien pues contó toda esta historia, que ha sido una historia que ha causado mucho impacto, no solamente a ustedes como familia, sino a toda una comunidad que estuvimos pues muy, muy pendientes de lo que sucedía, que estábamos incrédulos, que no podíamos creer lo que había sucedido, pero que hoy también estamos gozosos y aplaudiendo de ver a Luis Fernando ser, pues lo voy a decir así, un milagro con patas, porque eso es lo que es él, es un milagro caminando. Ahorita platicaremos cómo lo vivieron ustedes, porque creo que en esta historia su versión, sus vivencias y su acompañamiento es importantísimo para que toda la gente pueda conocer bien esta historia. Así que gracias de verdad por haber aceptado esta invitación.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Al contrario. Y bueno, empezamos. Yo siempre les digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron. Pero como hoy son dos y no queremos que se nos haga larguísima la introducción, lo voy a hacer un poquito diferente. Quiero que me den un poquito de contexto de cómo fue o cómo era su vida familiar y de pareja hasta antes de este acontecimiento que cambió sus vidas. No sé si Aurora, Fernando, quien me quiera dar un poquito de contexto, cómo eran, cómo era su familia, cómo vivían, cómo habían sido estos años de casados. Cuéntenme un poquito.
Hemos sido una familia, o fuimos una familia muy unida. Okay. Siempre los dos estuvimos trabajando. Entonces, sí, mis hijos sí tuvieron que ir a guardería y después ser cuidados por los abuelos. O sea, iban a la escuela y después en las tardes se quedaban con los abuelos y ya pasaba yo por ellos. Entonces, así estuvimos, bueno, toda la infancia de mis hijos, desde kinder y primaria y secundaria. Uh-huh. Y bueno, teníamos esa red de apoyo, gracias a Dios, que nos ayudaban con el cuidado de ellos. Y destinábamos todo lo que era la parte de la tarde y todo el fin de semana a tener mucha calidad de familia, de ir al cine. Nos gustaba mucho ir al cine. Uh-huh. Todos los viernes casi siempre íbamos al cine.
Los cuatro. Ok.
Ir al súper juntos, o sea, ir a visitar a los abuelos los fines de semana. O sea, éramos una familia muy, muy familiar, muy unida, y tratando de ayudar a nuestros, por ejemplo, si a uno le gustaba, por ejemplo, a Luis Fernando, que le gustaba mucho los cómics. Uh-huh. Y todo eso, bueno, vamos a apoyarlo y vamos a ir a los cómics a verlo. Aunque, okay. Y bueno, pues ya fuimos agarrando esos gustos de cada uno de nosotros para irnos complementando y hacer las cosas que nos gustaban. Entonces, creo que muy unidos. ¿Y qué más?
Sí, pues, digo, una familia normal, vamos a decir, o sea, de trabajo, papá, los hijos, como dice ahora, con los abuelos, pero sí siempre enfocados en el bienestar de cada uno, ¿no?
Claro, claro.
O sea, y pues sí, o sea, no perder ese enfoque.
Una familia unida y esa unión iba a ser importantísima para lo que iba a venir después, Aurora, Luis. Uh-huh. Fernando, ya te estoy bautizando como tu hijo, Aurora, Fernando. ¿Qué recuerdan ustedes del 18 de enero? Antes de que les dieran la noticia, ¿cómo empezó ese día?
Muy normal, o sea, un día tradicional.
¿Qué día de la semana era?
Era un miércoles.
Un miércoles, ok.
La verdad es que empezó súper normal. Uh-huh. Nos levantábamos a bañarse, los hijos. Yo también me arreglaba y yo lo llevaba al colegio.
Ok, los dos iban al mismo
colegio.
Al
mismo colegio, uh-huh. Los dejaba muy temprano. Me iba yo a mi trabajo y ahí fue donde empezó todo el asunto. Mi marido entraba un poquito más tarde, entonces, bueno, él ya se levantaba un poquito, digo, ya se empezaba a arreglar más tardecito que nosotros y ya él se iba a su trabajo. Estando yo en el trabajo, llegando y empezando a acomodar las cosas y a platicar con los primeros compañeros que llegan ahí, recibo una llamada del colegio donde me dicen que por favor vaya.
¿Qué hora era, Aurora?
Híjole, yo creo que era apenas las 8.
¿Y tú los dejaste a las 7?
A las 7:30, okay. Algo así.
O sea, acababas casi.
Sí, entonces apenas acababa de llegar a mi trabajo, uh-huh. Me estaba acomodando y recibo una llamada de una maestra con voz muy temblorosa, okay. Donde me pide que por favor vaya al colegio porque pasó algo. Y nada más me dice, un niño dañó a otro niño. La verdad es que no me pasó por la cabeza, no sentí ninguna angustia ni nada. Yo sabía que mi hijo estaba bien. Sí me preguntaron que si era la mamá de Luis Fernando. No me preguntaron por Alejandra, mi hija, nada más por Luis Fernando.
Okay.
Entonces dije, ay, bueno, pasó algo. Y como en los últimos años empezaba ya a verse el tema de que pasaba algo en la escuela y como que había que ir todos para que todos los papás estuviéramos enterados, uh-huh. Y para que no hubiera problemas y se manejaban así las cosas. Entonces, no era un colegio problemático. La verdad es que la mayoría de los jóvenes o de los muchachos que estaban ahí empezaron desde chiquititos. Okay. Entonces, los conocíamos todos muy bien, se llevaban todos muy bien y nunca había problemas. Pero, pues, esa vez nos hablaron. Entonces, dije, bueno, ok. Entonces, empezó a guardar mis cosas otra vez. Y le hablo a mi mamá, ay, me dicen, si puede, tráigase a su marido. Okay. Entonces dije, bueno, pues si puedo, pues mejor que vaya a mi marido. Pues le hablo, dije, pues él está más cerquita del colegio, que vaya, o ya vamos los dos ahí. Le hablo y me dice, no, yo voy. Okay. Yo me encargo, yo voy.
¿Tú te quedaste en tu casa?
Y ya, pues me vuelvo a sacar las cosas. Y empecé con una cosa nada más. O sea, no sentí ninguna angustia. La verdad, no sentí nada. Pero sí estaba como que, ay, mejor voy porque, pues, algo pasó y, pues, mejor para estar enterada. No, mejor no, que vaya mi marido. Y estuve así, como que guardando las llaves y las sacaba y estaba así, hasta que se me ocurre hablarle habló otra vez a la escuela, me contesta el director y le digo quién soy, que soy la mamá de Luis Fernando. Le digo, nada más quiero saber si está bien. Me dice, sí. Ah, bueno, le vuelvo a colgar y me vuelvo a regresar. O sea, dije, no, ¿para qué voy? Pues está bien, que ya lo vea mi marido. Y en eso, pues ya llega él y pues,
sí, ya no hemos visto nada, ¿eh? O sea, yo no he visto redes sociales, no sabemos
nada.
O sea, yo pues también me dice, oye, lo mismo, de que un niño lastimó a otro. Le digo, pues yo voy, hombre, estoy cerquita del colegio, estamos a 10 minutos. Donde llego, pues ya me sorprendo que veo el área ya acordonada, fuerza civil, policías, médicos forenses, ¿sabes? O sea, sí, era una multitud en la puerta del colegio. Ya donde voy y me anuncio, ahí sí me dejan pasar. O sea, oye, dijeron que viniera, soy el papá Luis Fernando, a ver, permítame, sí, usted sí pásele. Entonces ya cuando me dicen sí pásele, pues ya es donde no me gustó, ya pues el drama en el colegio. Ya se habían llevado a los alumnos y a la maestra, o sea, ya no había nadie ahí de los afectados.
¿A tu hijo también
ya se lo han llevado? Sí, okay. De hecho, ya se acercó la coordinadora, ay, es que hubo un tiroteo, un compañero con un arma y empezó a disparar. Y yo, ¿cómo que empezó a disparar? O sea, ya es donde, pues, el shock, ¿no?
Ajá.
Dice Luis Fernando, pues se lo llevaron, le dispararon. La verdad, todavía ahí no me imaginaba la magnitud del daño. Todavía dije, bueno, pues a lo mejor un rozón, algo. Sí, o sea, no dimensionaba el daño tan fuerte que había sido. Y ya se acerca un oficial, un policía, me dice, vete al hospital universitario, y se lo llevaron para allá.
¿Tú le hablas a Aurora?
Le hablo a Aurora, le digo, ¿sabes qué? Sí le dispararon, no sé dónde, no me dijeron, no sé dónde, pero vete al universitario, voy para allá yo, que se lo llevaron para allá.
¿Qué sintieron en ese momento?
Digo, ahí sí ya me, o sea, escuché eso y sí empecé a llorar, o sea, no pensé que me estuviera, que fuera una broma, pero fue algo como que inesperado, algo que no imaginas que tu hijo está en la escuela y que le pudiera haber pasado algo así. Pero también igual yo me imaginaba algo en la pierna, en el brazo, y bueno, mis compañeros también que estaban ahí, vente, vámonos, o sea, nada más pesqué la bolsa y ellos me llevaron. En ese momento iba haciendo llamadas porque dije, no, pues lo voy a llevar a la, o sea, yo pertenezco o yo trabajo en una empresa donde tenemos una clínica que nos da un servicio privado y dije, pues que se lo lleven para allá. Entonces le hablo a un compañero que trabaja ahí, oye, tengo un problema, a mi hijo le pasó eso. Él ya sabía todo. O sea, yo no sé cómo, pero todo lo que pasó empezó a difundirse de una manera, pero en minutos.
Sí, sí, como pólvora. O sea, sí.
Y a mí me estaban empezando a llegar ya WhatsApp de familia o de amigos que te preguntaban, oye, ¿tus hijos están en este colegio? Oye, es que no sé, pero pues yo estaba aturdida y entonces como que ni les podía poner mucha atención, ni podía hacer nada. La verdad es que no me pasó por la mente revisar redes, saber qué pasaba en las noticias. O sea, yo no estaba enfocada nada más en ese problema y quería llegar al hospital para ver que se lo llevara a mi hijo al otro hospital. No me imaginaba la magnitud. Entonces, llego por urgencias y al llegar ya hay un tumulto de gente, ya sabían qué había pasado y de hecho es como que déjenla pasar, la mamá, y yo no iba, o sea, sí iba llorando, pero no amar, o sea, iba con lágrimas, pero tenía que enfrentar a ver qué iba a pasar y ya sabía todo el mundo, déjenla pasar, y me mandaron a otro lugar fuera de la sala de espera, hacia donde estaban los médicos, y ya me piden una identificación de Luis Fernando. La verdad es que se me nubló las ideas y pues en el celular traigo mil fotos, pero ya saqué una credencial de chiquito y me dice, sí, sí es. A su hijo le dispararon en la cabeza y ahí sí es donde me entra un shock porque dije, o sea, no.
¿Estabas sola o ya estaba
ahí? No, Fernando, ya estaba sola.
Todavía no llegaba.
En camino apenas.
A mis compañeros ya no los dejaron pasar a esa área. Pero sí estaba una puerta de vidrio, entonces ellos veían lo que estaba pasando y yo también, pues nada más sabía que estaban atrás de mí. Pero ya mi familia ya se había movilizado, o sea, todo el mundo empezó a moverse. Le había hablado a mi papá, que también le digo, no le vayas a decir a mi mamá, pero por favor, vente para acá, algo le pasó a Luis Fernando. Bueno, mi mamá ya está en el colegio. O sea, cuando llegó Fernando ya estaba mi mamá en el colegio, porque por azares del destino, por vecinos que también estaban estudiando por ahí, le dijeron y se la llevaron. Entonces, ya todo el mundo sabía todo mientras nosotros estábamos llegando y nos daban la noticia. Entonces, sí fue un impacto y ahí sí como que dije, se me va a morir. O sea, se me va a morir, pero me controlé porque estaba sola y pues tenía que afrontar lo que viniera. En eso volteo y ya veo a mi marido que viene caminando y pues ya le doy la noticia. Él tampoco sabía qué había pasado, digo, que en dónde le habían disparado. Y sí fue un choque tremendo y en eso ya nos pasan hacia un quirófano para decirnos lo que había pasado y pues que él firmáramos, porque ya lo iban a intervenir. O sea, ya a Fer ya no lo vimos. O sea, no lo vimos en esa situación, gracias a Dios, porque debe ser algo muy impactante. Claro. Y bueno, firmamos así sin ver nada, ya nada más para que lo atendieran. Y nos fueron aislando porque empezaron, pues no sé, la prensa, un montón de cosas que empezaron a suceder en ese momento. Entonces nos fueron cuidando y llevando a un área, una sala de ahí del hospital, a estar protegidos. Y pues no entendíamos todavía qué había sucedido. O sea, la verdad es que nosotros no habíamos visto gran cosa hasta que ya pues nos enseñan, o sea, vemos que hay un video que se filtró. Que,
¿ustedes vieron ese video?
Pues sí, lo vimos porque... Y pues sí, es algo muy impactante. Claro. A mí me empezaron a hackear mi teléfono y me empezaron a mandar una imagen de él tirado. Entonces, wow. Empezaron a hackear. Hijo. Así horrible. Entonces, bueno, ya después ya no nos metimos mucho en eso. Apagamos todo, las redes y todo ese rollo. Pero eso fue lo más impactante, o sea, una parte muy, muy fuerte que se filtró y todo, pero... Pues ahí está. O sea, de todos modos se ve lo que pasó realmente. Y pues bueno, pues ya nosotros lo único es que empezamos pues a hablar con nuestra familia, a orar. Nos abordaron, o sea, no nos dejaron ni siquiera estar un poquito en así como que...
En paz.
Llorando. Claro. Porque, oye, llegaba... En ese momento ya había una psicóloga de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Salud, no me acuerdo. Había ministeriales, había un montón de gente que nos estaba abordando, que nos están entrecuidando y checando. De repente recibo llamada del gobernador. Para decirme que estaban con nosotros, que lo que necesitáramos, que estaban investigando. Entonces, era una locura. O sea, era estar como que dentro de un sueño, de una película, porque era algo súper inesperado, algo bien raro.
¿Y en esta película y en esta locura les daban algún pronóstico? O sea... ¿Los doctores les decían, puede suceder esto, va a pasar esto, le vamos a hacer esto, o simplemente firma y
ahora no.
Nada? No sabía.
Pues teníamos
nada.
Que esperar a que saliera de la cirugía. Afortunadamente teníamos un primo de mi marido que trabajaba ahí en el hospital. A él lo sacaron del quirófano donde metieron a Fernando.
O sea, iba, tenía cirugías programadas.
Ok.
Y al enterarse de eso, me dice, nos avisaron.
Tiene prioridad.
Suspender todos, ajá. Dejen libres quirófanos, ¿no? Vienen heridos, hubo un tiroteo en un colegio, no sabemos cuántos. Entonces ya, eso me platicó porque yo llego y lo veo, le digo, ¿qué pasó, primo? ¿Qué estás haciendo? Le digo, no, pues hubo un tiroteo, me están diciendo, se trajeron a Luis Fernando. Dice, con razón, fue lo que me platicó, nos sacaron y todo. Le digo, ¿sabes qué? Ayúdame, revisa si es él, porque no sé, o sea, no sabemos. Digo, dice, a ver, déjame ir, pues ya estoy listo para decir, sí. Así puedo entrar al quirófano. Dame 10 minutos, llega y dijo, no, sí es. Dice, pero pues vamos a esperar, ya lo va a intervenir el jefe de neuro, entonces está en muy buenas manos, vamos a esperar a ver qué sale, ¿no? Y ya, pues esperar ahora la cirugía o el resultado más.
¿Y esa intervención era para qué? ¿Tampoco les dijeron?
Pues para revisar.
Sí, pues la bala entró y salió. Ajá. Cuenta, le atravesó el cráneo, rompió, pues aparte del hueso el cráneo, y era obviamente yo creo que limpieza, esquirlas y revisar también pues, la trayectoria, pues tratar de salvarlo prácticamente.
Ok.
La verdad es que no sabíamos exactamente qué tanto había destrozado, no lo vimos.
Hasta que ya sale.
Entonces, lo único que teníamos que hacer es esperar.
Sí. Dime una cosa, Ale, ¿qué pasaba con ella? ¿Quién fue?
Mis papás que ya estaban ahí en el colegio, ya se encargaron de ella, ya.
Okay. Entonces, o sea, ella estaba en buenas manos y ella, tú estabas tranquila por ella, los dos.
Pues ya sabíamos que la estaban cuidando mis papás. Perfecto. y ya.
Y ella también presenció, pues estaba en el mismo pasillo, o sea, y ahí escuchó todo el tiroteo y la corredera abajo de los bancos y todo. Lo que sí platica es cuando los bajan de las escaleras, o sea, ya para que estén en el segundo piso, y ve que bajan todos menos su hermano. Entonces, donde dice mi hermano, ya un niño, no, le dispararon. Pues, también ella, pues, 12 años. O sea,
claro,
también.
Claro.
Entonces, sí la sufrió también.
Claro, un shock. Y ahorita llegaremos a Ale, porque se me hace también alguien muy importante en esta historia. Pero bueno, una vez que ustedes están ahí, que pasa la cirugía, ¿ya pueden, logran verlo? Uh-huh. ¿Logran estar con él?
Ya terapia intensiva.
Sí. Uh-huh.
¿Qué sienten? ¿Cómo fue ese primer encuentro después de que en la mañana dejaste a tu hijo perfectamente bien y luego unas horas después lo encuentras?
Así. Sí, pues los vimos pasar la primera que lo vimos fue cuando salen con la camilla.
Ajá.
O sea, lo sacan del quirófano, lo pasan, lo van a llevar a terapia intensiva y pues van con el oxígeno y todos los doctores y rápido, no, pues todo vendado. O sea, se cuenta de la cabeza, pues no se reconocía, muy, muy inflamado, los ojos morados. Ahorita entran, permítenos instalarlo. pues así es de cuenta fue la primera impresión que vimos.
Sí, o sea, la verdad es que en ese momento que pasa, ahí sí, pues le pedí a Dios. Digo, estaba rezando antes, pero ahí sí le pedí de que, por favor, o sea, déjamelo. Pero sí sabía que era algo muy fuerte. O sea, no sabía cómo iba a quedar, no sabía qué le iba a pasar. Y le digo, por favor, ayúdame. O sea, cuídalo. Si te lo tienes que llevar, pues ahí está. Pero si me lo dejas, que es lo que yo quiero, ayúdame nada más a que no tenga ni problemas psicológicos ni dolores. Entonces, eso fue lo que le pedí y sí me lo cumplió. O sea, ya salimos y ya cuando pasan, no sé, alrededor de una hora o algo así, que ya lo instalan y todo, ya nos dejan pasar a los dos al mismo tiempo a cuidados intensivos. Y bueno, pues, a ver, prepárense y a vestirte como debes de entrar a un área de cuidados intensivos, todo tapado, con cubrebocas, guantes, todo. Y ya entramos y los dos, cada quien de un lado, los dos así impactados de verlo todo inflamado, conectado. No lo queríamos tocar, nos daba miedo lastimarlo más. Simplemente el hecho de saber que su cabeza estaba toda dañada, pues sí era algo muy fuerte y no lo queríamos tocar. Entonces era como que, hijito, le empezamos a hablar los dos.
¿Qué le dijiste?
Que iba a estar bien. O sea, le decíamos, no tengas miedo, aquí estamos contigo. Esa fue, pues, lo que siempre le decíamos, pero...
Sí, sí, pues teníamos que estar ahí, digo, hablándole, es lo que nos decía el médico. A mí sí me dijo, oye, estuvo muy delicado, tenemos 72 horas para ver si la libra. O sea, si era un tiempo que me dijo, no garantizamos, pues no se garantiza nada, pero son 72 horas muy críticas. Si en 72 horas no vamos a dar cuenta si vive o no vive. Entonces estamos contando los minutos, claro. Digo, que no me hable. O sea, cada rato era contar hasta... Digo, que pasar ese tiempo para ahora sí a ver si le van quitando, porque estaba en coma inducido. Lo vamos a meter en un coma inducido, primeras 72 horas críticas, y ya después lo dejamos hasta que vayamos viendo el TAC y todo. O sea, los estudios que se le vayan haciendo.
Pasan esas 72 horas y Dios va concediéndote ese milagro, Aurora, Fernando. Va... No sé qué tan rápido, ¿no? Eso me lo dirán ustedes, pero va de alguna manera respondiendo a esas peticiones. ¿Qué va pasando después? Conforme van evolucionando y conforme va pasando el tiempo, la esperanza va aumentando. ¿En qué momento llega la noticia de que ya había pasado el peligro de su vida? O sea, de que iba a quedarse con ustedes.
Mira, yo sentí... Cuando en esa primera vez que lo veo, sí sentí algo diferente, o sea, como que ya no se me va a ir, pero sí no quiero que sufran, o sea, me preocupaba mucho que fuera a sufrir, o sea, todo lo que conllevaba el estar en cuidados intensivos y tener su cabeza dañada y todo eso. Entonces, eso me preocupaba mucho, pero sí sentí algo diferente, o sea, sentí que no se me iba a ir.
Wow.
Por ahí me topé una imagen, una estampita de San Judas Tadeo, que también ya le había rezado, ya le había pedido que por favor, ahora sí estaba en una situación muy difícil y desesperada, y entonces como que dije, ay, ¿por qué está una tarjeta? O sea, ¿por qué está una estampita si está, debe estar la habitación limpia porque acaba de llegar y lo único que debe haber es el nombre de él? Uh-huh. Bueno, estaba una estampa ahí y eso me dio una paz, y había una virgencita también.
O sea, ¿eras una mujer de fe? O sea, sigue siendo, pero desde entonces eran personas de fe.
Okay. No somos así como que todo el tiempo de estar todos los domingos en misa, pero sí la fe, o sea,
la espiritualidad,
Dios existe y está con nosotros siempre.
Okay.
Entonces, claro que ahí sí sentí como que, bueno, algo diferente. Le pedía yo una señal a Dios, y de que, dime, por favor. Y entonces estaba viendo yo si se movía algo, si pestañaba, sí, si sí, algo. No pasó nada. pero la estampita, esa era mi señal de que ahí algo ya estaba bien, esa era la señal que me estaba dando Dios. Y conforme fue pasando el tiempo, o sea, sí sabíamos que no se nos iba a ir.
Okay.
Sí íbamos celebrando todos los detalles que iba avanzando, fue avanzando muy despacito. Uh-huh. Cuando ya no lo llevábamos a la casa, que fueron después de dos meses, realmente no se movía. Pero nosotros era, ¡ay, movió el dedo! Empezó a hablar o algo así. Y lo celebrábamos. O sea, era, ¡ay, hizo esto! Y estábamos súper contentos de que, ¡ay, ya empezó a mover la cabeza! O ya la detiene un poquito. O está salivando. Y eso para nosotros era, ya está avanzando en, uh-huh, en su recuperación. Entonces, esas partes sí las íbamos celebrando. Ya no estábamos tan tensos con que se nos iba a ir, pero sí no sabíamos cómo iba a quedar.
Doctores tampoco, obviamente.
Ni los doctores.
¿Sí te decían algo?
Sí, pero no al 100. Okay. O sea, te decían, pues la recuperación va a ser muy lenta, no sabemos cómo vaya a quedar. Okay. Un día a la vez, okay, un día a la vez. Entonces, mejor ya no preguntamos nosotros. Y también lo que nos decían, por ejemplo, a mí sí me enseñaron unas imágenes donde me decían, ese es el daño. Entonces yo me quedé impactada de ver su tomografía con un hueco en la cabeza. Y entonces decía, pues no entiendo de cosas de médicas, pero sé que algo tenemos aquí en la cabeza. Para algo funciona cada cosita que tenemos. Entonces, pues se dañaron muchas cosas. Y sí me decían, lo motriz, lo del habla, lo de no sé qué. Lo escuché al doctor, le dije a mi marido. Y, o sea, no, ninguno de los dos dijo, ya no se va a mover, ya no va a hablar, ya no, no. Era, a ver, Fer, o sea, siempre estábamos hablando y siempre, ándale, mijito, vas a estar muy bien. Y Fernando fue despertando súper despacito, entonces, nada más le decíamos, vas a estar bien, mijito, ¿cómo vas? O sea, nunca le decíamos como que no vas a, o sea, muévete a ver si caminas o algo. Él fue tomando también como que su despertar muy despacito.
Su tiempo.
Entonces, nosotros también como que lo íbamos integrando a nuestras pláticas y todo eso. Y no fue como que abrupto de, no me puedo mover. O sea, como que él fue viendo que, no se movía. Pero entre que estaba despertando y entendiendo las cosas, pues lo fue tomando medio normal. Lo único era, por ejemplo, lo que te decía de que no sufriera dolores ni cosas psicológicas. Fernando no se quejaba de dolores. Se quejaba de, por ejemplo, cuando lo íbamos a bañar, le molestaba todo el movimiento porque él tenía como un vértigo. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, esas eran las molestias, pero la cabeza le daban paracetamol. Bueno. O sea, no le daban cosas extraordinarias para la cabeza, que yo decía, pues está toda inflamada, obviamente le tiene que doler, está toda abierta. No. Y las cuestiones psicológicas, pues también las fuimos viendo conforme iba avanzando en su recuperación y a lo largo del camino. Y yo te puedo decir que es un chavo feliz, normal.
Lo vi, lo vi.
O sea, es un chavo que no, pues no dejamos que se fuera abajo. O sea, esto no era lo que nos preocupaba mucho. Entonces era cómo lo estábamos apoyando, motivando con las cosas que le gustaban. Para que conectara otra vez, para que no se sintiera frustrado, que no podía caminar o algo así. Sí tuvo un par de momentos o dos, o así, unas, te lo puedo decir con estos dedos de la mano, de los momentos en que de repente sí se ponía a llorar, se ponía triste y ya. Era llorar un ratito y pum, ya estaba bien. Entonces, todo lo demás era como que ir viendo, a ver, mijito, estamos aquí, ¿qué vamos a hacer para estar bien?
El cómo sí, sí, que es lo que también decía él. Y esa parte de la historia es la que se me hace sumamente mágica. Y a lo mejor está raro que use la palabra mágica cuando fue un tema tan doloroso. Pero la magia viene en esta familia unida de la que hablaban en un inicio. En esta familia, no solamente de ustedes cuatro, sino de toda la gente que estaba a su alrededor, de toda una comunidad que estaba consternada por lo, uh-huh, que había pasado. Pero sobre todo, de entender que de ustedes dependía que Luis pudiera tener esa fe y esa esperanza. Antes de pasar como a como esa parte de cómo lo lograban ustedes, yo quisiera nada más regresarme un poquito para que me dijeran cómo manejaron ustedes el duelo, déjame llamarlo así, de perder a un Luis Fernando con ciertas características para abrazar la nueva realidad de Luis Fernando que estaba renaciendo, ¿no? Que venía, que llegaba con ustedes con muchos retos. Entiendo que ustedes estaban al 100 para él, me decían ahorita, inspirándolo, motivándolo para que él pudiera sentir que iba a salir adelante. Pero ¿cómo le hacían ustedes para manejar ese duelo de manera interna y para abrazar esta nueva realidad, pues con una aceptación, con ilusión de alguna manera, déjame decirlo así, de que él pudiera seguir avanzando? ¿Cómo como papás manejaron ese proceso?
Mira, siempre hemos sido muy unidos, como decimos, y mucha comunicación. Entonces, desde el primer día, Aurora y yo dijimos, de aquí para adelante. O sea, sí con el dolor, o sea, sí te duele. O sea, el dolor es inevitable, como dicen, y el sufrimiento, pues, es opcional. Entonces dijimos, a ver, de aquí para adelante. Olvídate que quién, por qué, cuándo, cómo, dónde. O sea, no hay que perder ni un minuto, ni nos para atrás, ni cosas negativas. Entonces, que sigue el bienestar de Luis Fernando. Primero que viva. O sea, que viva y después ya vamos viendo, pero sin meterle cosas negativas. Yo creo que no nos debe estorbar nada para tener un camino limpio y que pueda salir adelante Luis Fernando como queríamos. Entonces, de esa manera, uno aceptando primero, y fue la primera aceptación. Posteriormente ya pues verlo de manera positiva, no había de otra manera más que positivo por el bien de él. Y eso yo creo que nos ayudó. Y también la red de apoyo.
O sea, pero ese entendimiento lo tuviste desde el primer momento.
Desde el primer momento. De hecho, desde que yo te digo, o sea, cuando me fui manejando del colegio al hospital, o sea, se iba pensando, como te digo, no sabía la magnitud, pero ya escuché dos alumnos muertos. Entonces, ay, o sea, dije, entonces sí está súper grave. Pero desde ahí llegué al hospital con Aurora, con el médico, o sea, nunca nos quebramos. O sea, ¿por qué? Porque yo, o sea, siempre pensamos eso, tenemos que estar conscientes para poder reaccionar de la mejor manera.
Claro.
O sea, poder tomar las mejores decisiones, poder, pues es un caso súper delicado, algo de una magnitud impresionante. Sí. Entonces tenemos que estar bien conscientes y al 100 para poder reaccionar de esa manera. O sea, no había manera, no hay otra manera. Y afortunadamente, pues nos dio la fuerza, no sé dónde la sacamos, te soy sincero. Yo creo que también de mucha red de apoyo, las oraciones, toda la gente con sus buenas vibras, pues no dudo que nos ha ayudado también eso.
Yo, por ejemplo, sí me regresaba en la noche, me decía Fernando, yo me quedo en la noche para que tú vayas y descanses, vas por Alejandra, o sea, y ya estés con ella. Y entonces ya al día siguiente la llevas a la escuela y otra vez te regresas. Y
cuando estaba en el hospital.
Sí, ajá. Entonces, por ejemplo, sí me regresaba, iba llorando. O sea, ya afuera de que no me viera Fer o a lo mejor los primeros días que sí estaba en coma y que él no nos veía, pues sí, estábamos juntos y llorábamos un poco y así, pero ya me regresaba sola y ahora sí, lloraba, me desahogaba, llegaba otra vez con mis papás y con Alejandra, cenaba ahí, cenaba con ellos y era, a ver, hijita, o vamos a rezar o vamos a hacer lo que teníamos que hacer, de que tu uniforme, lo que seguía, porque ella también tenía que,
claro,
por regreso a la escuela, a ver qué, el lonche y todo eso. Y ya, se dormía conmigo, estábamos juntas, y al día siguiente otra vez la dejaba en la escuela, y ya, mis papás ya se encargaban de ella y todo. En las tardes, entre mis hermanas y mis cuñadas, se encargaban de como que, a ver, vamos a llevarla a pasear. Mm. Vamos a llevarla, no sé. También ella empezó, por ejemplo, algo que hizo la Secretaría de Salud, es que sí les pusieron psicólogos y a los muchachos, a todos. Y bueno, a ella más porque era la hermana.
Su hermana, claro.
Entonces, tenía que ir a terapia. Entonces, bueno, se encargaban las hermanas y las cuñadas en llevarla y en estar con ella y todo eso. Porque al principio, pues también no podía entrar ni al hospital ni nada de eso. Y bueno, pues así lo fuimos llevando, de que te desahogabas un poquito yo en la noche, Fernando, ya no sé cómo, pero ya lo fuimos sacando y en el día era como que, a ver, papá, sí. O sea, por ejemplo, era una emoción cada 3 horas que teníamos que entrar a cuidados intensivos y era, ya me va a tocar, ya, o sea, ya van a ser las 3 horas, ya lo quiero ver. Y entonces era, pues, verlo, ya nos dijeron, ya lo puedes tocar, le puedes poner música, le puedes hablar, le puedes... y entonces sí, le empezaba a dar masajes, le empezaba a hablar y todo era positivo. Oye, hay mucha gente aquí viéndote. Siempre lo manejamos como que se había caído.
Uh-huh. Sí, me dijo.
No le quisimos, digo, y no sabíamos si nos estaba escuchando o no, pero bueno, pues le decíamos, vas a estar bien, no estás solo. Mira, te voy a poner la música de, no sé, las últimas películas que había visto de los superhéroes. Y le empecé a poner playlists de esas películas. Eso yo creo que sí le ayudó mucho a ir conectando, ir hilvanando recuerdos y todo eso. Porque después, cuando ya empezó a despertar, o sea, cuando ya lo pasaron a cuarto y empezó a despertar, sí hacía conexiones de cosas, de programas que había visto, de las últimas películas o algo. Y de cosas chistosas, y de repente se reía. Y estaba serio, y de repente pum, se reía. Y yo, o sea, sí está poniendo atención, y sí está conectando y recordando cosas. Y después igual la música de que, a ver, y le ponía música, no sé, romántica. Y se ponía así como que de serio, y yo, a eso no te gusta, bueno, a ver. Entonces decía, bravo, o sea, está... Sí está contento con la que le gusta, sí se pone contento y con la otra no. Y entonces, bueno, ahí empezamos a explorar y era esa parte de irlo cuidando, irlo motivando y pues sí, la verdad es que no se nos caía así.
Sí, no, no.
Estaba como que contento y como que pues le gustaba ver que fuera gente. No dejábamos pasar a todo mundo, claro, porque... Había una cantidad inmensa de gente que quería verlo o saludarnos o algo, pero también teníamos miedo de que hubiera alguna infección,
claro,
o algo de ese tipo.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, nada más los abuelos, los tíos, primos, y también era como que muy contados, así como que separaditos, y eran los que entraban, y entonces, bueno, él se emocionaba porque iba algún familiar a verlo y todo eso. Entonces, creo que lo fuimos llevando bien y fue conectando y conectando hasta que por fin ya nos dieron la salida y ya nos pudimos ir a la casa.
¡Qué emoción!
Que fue otra aventura, pero ya muy padre de volver a ir a casa.
¡Qué emoción el pensar que habías llegado a la meta de que ya se fuera a su casa! Uh-huh. Y yo quiero regresar a esta oración, Aurora, esta oración de que decías... Déjamelo, porque esa oración fue escuchada. Luis Fernando me platicaba que él obtiene recuerdos hasta mayo, ¿no? Que desde año nuevo anterior hasta mayo es cuando ya tiene como conciencia, que todo lo demás tiene vagos recuerdos. Pero yo estoy 100% segura que en su subconsciente está el amor y la entrega y cada una de esas palabras que ustedes le daban, y eso que él sentía, que definitivamente hace milagros, ¿no? El poder del amor, el poder de la oración está 100% comprobado, y creo que ustedes es un caso real donde podemos comprobar que pues, los milagros existen. Sí. En este ir caminando, en este ir avanzando, Luis Fernando me comentaba que en mayo ustedes ya le dicen la verdad, ¿no? Y que para él fue duro, ¿no? Que para él fue duro enterarse de que un compañero le había hecho eso. Habla él de cómo en un principio, pues, enojó, le dio coraje. Pero luego él habla también del perdón y de una clase que tuvo donde hubo un ejercicio donde él pudo como perdonar y sacar esta situación, ¿no? Para ustedes, ¿qué rol jugó el perdón o qué rol ha jugado en todo este proceso?
Sí, pues también desde el principio nunca, la verdad, nunca tuvimos rencor.
Okay.
Yo creo que al contrario, sí algo de empatía con la otra familia. Digo, si nosotros la pasamos mal, no quiero pensar cómo la han de haber pasado los papás, ¿no?
O sea, ¿nunca tuvieron contacto con ellos?
Nunca tuvimos contacto, ni antes ni después, o sea, no nos conocíamos. Digo, simplemente te pones en el lugar y está súper complicado también. Entonces, por ese lado dijimos, pues, Dios los ayude también, les dé consuelo, nosotros, te
a
repito,
a lo nuestro.
Claro, o sea, tenemos que sacar adelante a Luis Fernando. Y por lo mismo, no queríamos tampoco cargar ese sentimiento negativo, porque no nos llevara a ninguna parte. O sea, no podemos perder tiempo en esas cosas. Y bueno, pues también tengo algo de empatía con otra familia. Ya como papá te pones a pensar y dices, ah, qué complicado también la otra parte, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces, digo, Fer tampoco nunca escuchaba esas quejas de que estuviéramos enojados, de esa parte. Entonces... Sí, o sea, traía algo porque pues al final el que no podía caminar y el que no podía moverse era él. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, lo soltó. Realmente no era tampoco ningún algo muy pesado, pero sí lo, gracias a Dios, lo pudo sacar. Lo que le quedaba ahí de algún detalle, pues, sí lo pudo sacar fácilmente y ya. O sea, como que decía, es que ni lo pienso. Y yo, pues sí, no lo pienso. O sea, no estés cargando, si a lo mejor no entiendes o no puedes todavía que el perdón así como tal, pues al menos no estés cargando, claro. ni estés mencionando, ni estés así. Pero no, la verdad es que no lo fue llevando y lo pudo sacar ya lo que le quedaba muy fácil.
Sí, y fue lo que compartió él. Uh-huh. Él me decía que él estaba muy enfocado en su rehabilitación, que él estaba realmente enfocado en ir cumpliendo cada una de sus metas con su apoyo y con su acompañamiento. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de la rehabilitación y de las terapias y de empezar a ver esos pequeños milagros? ¿Cómo iban ustedes celebrando, disfrutando los logros y también, por qué no, a lo mejor... sufriendo las cosas complicadas? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes como papás?
Era como que el sufrimiento de ver a tu hijo. Luis Fernando siempre le fue muy bien a la escuela. Uh-huh. O sea, era un niño muy independiente, súper independiente. Uh-huh. Y muy bien hecho, muy responsable, le iba muy bien, siempre estaba en cuadro de honor. Entonces, imagínate... Había pasado yo también esa parte de la preparatoria, del proceso de que ya va a entrar a la prepa y fue a presentar exámenes a algunas escuelas para ver si podía obtener una beca y a ver si podíamos, o sea, que entrara a otra universidad privada. Entonces, bueno, estábamos viendo todo ese tema y yo lo acompañé y claro que era la mamá así súper radiante porque el hijo va y después le va bien en el resultado y ya hay una beca. Y en otra escuela también. Entonces, bueno, tenía como tres opciones ahí ya vistas, aunque teníamos ya nosotros seleccionada una porque la carrera que él quería estudiar, pues, estaba en cierta universidad. Entonces, bueno, estábamos en esa parte y ya la habíamos palomeado. Nos faltaba así como que ya los últimos ajustes para poder decir ya, en esta. Y de repente te topas con esa parte de que ya no se puede mover, de que ya no va a ser a poder, o sea, quién sabe si va a volver a entrar a la escuela, quién sabe. A mí me dieron, de una de las universidades, me hablaron cuando él estaba en la cama, para decirme de la beca. Y yo, o sea, ¿qué te digo? O sea, gracias, pero ahorita no la podemos tomar, o sea, Fernando no puede ir a la escuela. Entonces, y el ver que no podía y que iba avanzando muy despacito, entonces... Ya cuando llegamos a la casa, ya nos dicen, ahora sí, empiecen con el tema de las terapias. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y sí, nos ayudaron en el universitario. Uh-huh. Ya nos dijeron más o menos como qué tipo de terapia y que lo lleváramos al DIF. Y ya nos ayudaron con ese tema. Pero pues era todo muy lento. O sea, esas terapias, nosotros alcanzamos a calcular así... bien en muy poquito tiempo, cuántas terapias por día, por no sé qué, son más de 1,500 horas de puras terapias, de así fácil, sin contar después todas las que fue llevando más adelante, pero al principio era un tema muy intenso, era muy difícil. Luis Fernando estaba en una condición de que se lo tenían que llevar en una silla de ruedas así todo, todo amarrado, porque hasta el cuello se le caía. Entonces, al principio era en un vehículo especial, donde lo llevaban, y fue todo muy despacito. Al principio sí era doloroso, a él no le gustaba, o sea, renegaba porque le dolía, claro, porque se mareaba. De repente le daban instrucciones, por ejemplo, en terapia ocupacional, de que, oye, estas pelotitas hay que pasarlas para acá, y de repente se me quedaba viendo así, y yo, mijito, las pelotitas, sí. Y no entendía, o no le gustaba, y entonces se quedaba así, y me hacía una cara, y yo, Fernando, tú siempre has sido muy, muy correctito, uh-huh, y muy, siempre se comportaba bien, entonces como que ahí de repente empezaban, no quiero, y no entiendo, y yo, ay, a ver, pues no sabía qué estaba pasando, y de repente se pasaba a otra terapia, y le empezaban a hablar de que, ay, oye, ¿ya viste la película de Spider-Man? Y empezaba, y haz de cuenta que le cambiaba el chip,
claro.
y ahí lo empezaban a motivar, y empezaban con los ejercicios, a veces sí, se ponía a llorar, y yo me tocó un par de veces que me suplicó que lo sacara porque ya no podía, y haz de cuenta que era alguien que lo estaban matando ahí en tus pies, y pues yo llorando también, y yo, a ver, te vas a calmar, lo vas a hacer, y yo me voy a quedar contigo. O sea, yo te voy a acompañar, no te vas a quedar solo. Me alcanzaron a decir, señora, mejor sálgase. Y yo, no. O sea, no me voy a salir.
Claro.
Pero él lo va a terminar. Y entonces, pues, me quedé con él y aguantando así de que él, por favor, mamá, sácame. Y pues, ni modo, aguantamos. Y fueron unos días así fuertes y los demás ya fueron más llevaderos. Y te digo, pues, empezaban a platicar de las películas y de todo eso. Y parecía un niño... O sea, un chavo que súper, no sé, lúcido y todo. Y te digo, había otras terapias que de repente yo decía, a ver, ¿por qué? No entiendo, no te comportes mal. Y me decía el doctor, no es que se comporte mal, es
normal.
Su cerebro está roto. Claro. O sea, está empezando a conectar y de repente hay cosas que no entiende.
Claro.
Y entonces eso sí era muy difícil. Y sí, angustiaba, pero de repente te digo, veías avances en algo y era, ay, oye, ya pudo gatear. O sea, ya se pudo sostener y ya no le duele. Mm. Entonces era, ay, a toda la familia le decíamos. Y así eran, pues esas cosas agridulces y después las buenas, pues las celebrábamos a lo grande y eso nos iba como que motivando. Y era más pesado lo bonito que pues que lo difícil o lo fuerte, ¿verdad?
Sí, yo creo que también lo importante fue siempre motivarlo, o sea, oye, tú puedes, y forzarlo. Yo creo que lo forcé de más. O sea, yo se me hace que sí lo forcé de más, pero bueno, este es el resultado. Hicimos que subiera a su habitación cargándolo, digo, hay videos, uh-huh, y todo, que grabamos por lo mismo para ver el avance, de, claro, que mira, no, mira lo que no puedes hacer y mira ya lo que vas, puedes, avanzando. Sí, o sea, sí, ve, sí, cómo, sí, te subía los escalones, me lo haz de cuenta como un bulto, pa. Y ahora poco a poquito, y luego ya con una mano, luego, o sea, todo eso también fue de que dale, o sea, tú puedes, ¿no? Yo creo que eso fue lo importante.
No, wow, es que de verdad que me impacta toda esta parte de la que ustedes hablan, porque tú dices, íbamos festejando cada uno de los logros, y tú dices, fui demasiado, a lo mejor duro, pero ve hasta dónde ha llegado. Por supuesto que teníamos que festejar y tenemos que aplaudir hasta dónde ha llegado, porque hoy Luis Fernando... Es un chavo que ha logrado sus metas, se acaba de graduar, uh-huh, hace unas semanas, va a ser cineasta, uh-huh, de todo este tema de cine que tanto le gusta a él. Y eso es gracias a ustedes, gracias al amor incondicional que pusieron, uh-huh, gracias a la fe, gracias a que no se cansaron y que si se cansaron fueron a descansar allá, uh-huh, en lo oscurito, uh-huh, déjenme decirlo así, que nadie los viera, pero con él... Siempre estaban al pie del cañón. Yo quiero saber cómo toda esta historia impactó, para bien o para mal, no sé, ustedes me dirán, su relación de pareja.
Pues la verdad es que yo, o sea, la impactó para bien, pero en la forma de madurar el matrimonio más. O sea, okay, digo, no estábamos, te digo, estábamos todo muy bien. Y aquí fue nada más empezarnos a complementar diferente de que, a ver, bueno, si íbamos juntos a todos lados, ahora era, tú haces una cosa, yo hago otra cosa, Alejandra hace otra cosa.
Sí, cambió la dinámica.
Sí, entonces era nada más distribuirnos diferente, pero al revés, o sea, muy bien, nada más creo que maduró la relación.
Y yo creo que lo importante fue que desde el principio estuvimos de acuerdo los dos. Mm. O sea, eso para mí fue punto clave. Claro. O sea, para mí fue un parteaguas, porque a lo mejor si yo le digo de aquí para adelante, o ella me dice de aquí para adelante, yo le digo que no, y yo me empiezo con rencores, y a ver, buscar culpas, y a ver, pues ahí ya nos cada hubiéramos quien, ido por otro sí, camino. Entonces, claro. Al principio, o sea, eso de que estar los de acuerdo desde aquí para adelante, y la misma mentalidad, el mismo sentimiento, pues yo creo que eso nos llevó a estar más unidos y el objetivo que teníamos, ¿no?
Y en ese objetivo, me quiero imaginar que también estaba Ale, porque sí, no solamente eran papás de Luis Fernando, son papás también de Ale. Uh-huh. ¿Cómo lo manejaban con ella? ¿Cómo fue el no olvidarse? Lo pongo entre comillas, porque obviamente no es que te olvidas de otro hijo, pero cuando un hijo requiere toda tu atención, a veces descuidamos un poco a los otros sin querer. En su caso, ¿cómo lograron mantener también la estabilidad de Ale y cómo lograron que Ale pues sea hoy también una mujer de bien, una joven que sigue en busca de sus sueños?
Sí, primero hablar con ella. O sea, a pesar de que tenía 12 años, le dijimos, mijita, estamos en una situación súper complicada, o sea, de vida o muerte, te puedo decir. Tu hermano, pues ella lo vivió, entonces también sí, pues sabía el grado y nos veía cómo estábamos también. Y yo creo que entendió, o sea, sí maduró muy rápido porque dijo, sí, ustedes denle, yo con mis tías, mi abuelito, quiero que mi hermano esté bien, pues lo que tengan que hacer, ¿no?
Muy madura ella.
Sí, entonces. Sí, o sea, para su edad, la verdad que 12 años y explicarle, mira, esto está así, pues tú lo viviste, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sí entendió bien la situación como está. O sea, no exigió nunca, no, al contrario, como que hasta no estorbo.
Okay.
O sea, yo le hubiese dicho como que, pues yo acá que me atiendan, ustedes denle ya con mi hermano.
Okay.
Sí quería verlo, sí quería entrar a saludarlo, ya después logramos que pudiera entrar de perdido pues para que lo viera ya cuando estuvo en cuarto. Entonces yo creo que sí, pues mis respetos también para ella porque tomó la situación muy bien. Te digo, yo lo que era lo que veía, pues también lo que...
Por supuesto.
Lo que sentí, lo que hacía. ¿No?
Por supuesto.
Y sí, se comportó como la hermana mayor. Igual. Bueno, la hermana mayor, pero la hermana igual. Somos hermanos, te molesto, entonces le decía, ándale, muévete, dale. Entonces ella no le teníamos lástima de, ay, pobrecito, no. Era, dale, tú puedes, y a ver, no te lo vas a comer, ¿cómo, por qué no seas flojo?
O sea, ya jugó un rol importante también en su recuperación.
Sí, de hecho, ella lo hizo hablar. O sea, él tenía la traqueostomía y pues no podía hablar. Llegó a la casa con traqueo y todo. Yo en las noches le ponía una cinta para ver si respiraba, o sea, en ratitos.
Sí.
Pues la tapaba, decía, no, sí puede respirar, porque no sabía antitemicitemia, si le iban a quitar o iba a ser permanente.
Claro.
Entonces, una noche ya le puse una cinta, toda la noche aguantó, dije, no, pues ya la hicimos. Pero todavía no hablaba, no se le entendía, ¿se cuenta? Ajá. Y un día este niño lo empezó a molestar, hasta que dijo, Alejandra, o sea, ya le salió la voz.
¡Ay, guau!
Wow. Entonces, nos quedamos todas así hasta ella. Y él también se emocionó de que, oye, sí tengo voz, así voy a hablar.
¡Guau! Wow.
Entonces le digo, ve, sí puedes hablar otra vez, y luego ya, o sea, ya menos, pero le digo, ya.
¿Qué dijiste? Hazlo enojar otra vez.
Entonces, entonces también te digo, fue un punto súper importante el rol de hermana y de tratarlo como siempre. O sea, también nunca hubo lástima, nunca hubo el pobrecito, él está malito, o sea, la verdad, dale, o sea, lo mismo, ¿no? Como un hermano normal, como siempre, y fue también lo que ayudó.
Ay, no. La actitud de ella. Ya la quiero conocer. Ya quiero conocer a Ale también.
Sí, no, listo también.
Sí, y pues digo, aceptó. Nos perdimos un poco la adolescencia de los dos.
Pues sí.
Sobre todo la de ella, porque ella apenas estaba entrando, tenía 12 años, entonces apenas estaba entrando. Entonces, sí nos perdimos esa fase de niña. Era la niña que venía y te abrazaba te estrujaba y así. Y de repente, bueno, pues fueron, como teníamos que estar más como que al pendiente de Fernando y todo eso, pues sí, fue agarrando su rol, pero un poquito más para atrás. Entonces, ya ahora, como por ejemplo con mi marido, que ya es el papá y la hija, pues de repente ahí como que, ay, ¿dónde quedó la niña que venía y te abrazaba y te estrujaba? Claro, ya como que ya está, ya creció. y pues es un poquito más la distancia. Entonces, esas fueron las partes que sí se nos fueron.
Sí, perdimos.
Pero
ganamos otras.
Sí. A eso iba. Yo creo que seguramente ustedes me dirán, esta historia los ha llevado a entender el amor, la paciencia, la resiliencia de una manera distinta. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ustedes, entre los que eran antes de esta situación adversa, a quienes son hoy?
Yo creo que lo que, por ejemplo, en mi caso, creo que me di cuenta que era muy fuerte. Uh-huh. O sea, no pensé que pudiera llegar. Y bueno, y eso porque mucha gente me lo decía, porque pues yo fui actuando y yo no decía, ay, qué fuerte soy. O sea, sí me puedo mantener, enterita y pues llevar a mi hijo a donde lo tengo que llevar, sí, y todo eso. Sí. La gente me fue diciendo, oye, es que qué bárbara. Y yo, la verdad es que ni modo, o sea, es mi hijo. No lo voy a dejar que se quede en una cama.
Claro, claro.
O sea, claro, a lo mejor puede haber alguna situación que sí no hay, o sea, por más que quieras no se puede, claro, no se puede, claro, avanzar. Uh-huh. Pero bueno, estuvimos haciendo toda la lucha de todas las alternativas para que saliera adelante. Entonces, voy a hacer todo lo que yo pueda hacer, lo que esté en mis manos para que salga adelante. Entonces, pues me di cuenta que era fuerte. Y esa parte yo creo que es la diferencia entre la que era y la que ahorita soy, ¿verdad?
¿Y tú, Fernando?
Sí, yo creo que también la resiliencia. Digo, no sabía que la tenía, la verdad. O sea, pues la sacas porque la tienes que hacerlo. Pero sí también, o sea, si volteo, digo, a lo mejor pensando en retrospectiva no hubiera podido, a lo mejor, ya así me lo platican, digo, no puedo. O sea, o como amigos me dicen, ¿cómo lo hiciste? Digo, yo creo que todos, la verdad, yo creo que sí se puede. O sea, es nada más estar con la persona adecuada, con la red de apoyo adecuada, y eso pues es lo que ha hecho la diferencia. Pero yo creo que la resiliencia fue darme cuenta que sí se puede, ¿no? O sea,
wow. Y creo que ambos tienen un brillo en los ojos muy, muy especial. Ambos, uh-huh, tienen una sonrisa muy especial que los hace ser estos papás orgullosos de Ale, por supuesto, y de Luis Fernando, quien hoy además es conferencista, ha decidido poner su historia al servicio de los demás, tiene estas ganas de compartir todo lo vivido, todo lo que ha hecho. Durante estos casi 9 años, ¿cuál sería el mayor milagro que han presenciado? Digo, sé que ha habido muchos, me imagino, pero si me lo pudieran resumir, ¿cuál es el milagro mayor de después de toda esta historia?
Yo creo que sigue igual, o sea, que su personalidad no cambió,
okay,
su meta no cambió,
okay,
o sea, fue una laguna, fue una situación complicada, que brincas, o sea, pero sigues de niño lo que querías, lo estás haciendo igual, o vas igual, pero de diferente manera, así, uh-huh, me explico, uh-huh, o sea, tu meta la tienes, no era el camino pavimentado, okay, se te puso un camino enlodado, sí, con, sí, sí, o sí, sea, sí, de espinas, sí, dificilísimo, sí, 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 pero sí, vas a llegar, o sea, ya llegaste un paso, falta lo que sigue. Entonces, para mí ese es el milagro, ¿no? O sea, que ha llegado, a pesar de todo, a donde él quería antes del incidente.
¿Tú, Aurora?
Sí, yo creo que es eso y... Sí, ver lo que sí... Por ejemplo... Siento mucha emoción de verlo, por ejemplo, ahorita que se está graduando y que digo, de todos modos hubiera estado feliz, radiante, porque, uh-huh, mi hijo se hubiera graduado, uh-huh, o mi hija, uh-huh, uh-huh, porque como papá, pues eso es lo que queremos, que vayan avanzando, que vayan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, él está haciendo lo que él quiere o está pasando por, dice que, la escuela, dice, pues ni modo, tengo que ir a la escuela porque si quiero ser cineasta, pues me tengo que preparar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, está caminando, dando los pasos para lo que él quiere llegar a hacer. Entonces, ver eso, que a pesar de todo, o sea, yo me regreso y veo este hueco en la cabeza y todo eso, qué increíble que sí lo esté logrando. Entonces, que esté disfrutando su... Lo que él quería hacer. Entonces, eso yo creo que es el milagro más grande. O sea, obviamente está vivo, está, claro, y lo está logrando y está avanzando. con todas sus, con más habilidad, o sea, ¿qué te digo? A lo mejor no se puede mover bien su mano derecha, no puede caminar bien, pero tiene muchas más habilidades de las que él pensaba y que creíamos que tenía.
Es que renació, sí. De alguna manera renació, yo eso le decía a él, ¿no? Que una parte de él a lo mejor se fue o murió metafóricamente, ¿no? Con lo que sucedió, pero también renació una parte que él no tenía idea. Y de hecho, yo le preguntaba, como él va a ser cineasta, bueno, ya podemos decir que es cineasta porque ya se graduó, él le preguntaba que si él fuera a hacer una película sobre su vida, ¿cuál iba a ser el título? Entonces, yo les quiero preguntar algo similar, no necesariamente con una película, pero desde el punto de vista de padres. Si ustedes tuvieran que resumir su historia en una frase que pudiera ayudar a otras personas que estén en un momento difícil, ¿cuál sería eso? Voy a empezar ahora contigo, Fernando. Sí. ¿Cómo sería esa frase?
Yo le pondría mantente fuerte.
Mantente fuerte. Sí. Me encanta.
Mantente fuerte, es... no hay otra. Digo, fuerte emocional, física, mental, o sea, todos.
La fortaleza ante todo, en todas sus formas.
En todas sus formas, sí.
Me encanta. Aurora.
Híjole. Yo hay una frase, digo, y por la situación de Luis Fernando, siempre he pensado que soy tu mano derecha. O sea, voy a ser tu mano derecha. Y como se dice cuando alguna persona en cualquier ámbito, tu mano derecha es tu, la que te ayuda y sostiene y todo. Entonces, siempre voy a estar ahí, siempre voy a ser tu mano derecha.
Y esa mano derecha, izquierda, esa fortaleza es lo que hoy tiene a su hijo siendo este, pues, superhéroe. Porque él hablaba de cómo los superhéroes lo han inspirado. Pues él es un superhéroe de carne y hueso que ha logrado lo inimaginable y lo ha hecho gracias a ustedes. Para despedirnos, yo quisiera que se imaginen que Luis Fernando está aquí con nosotros en esta cabina y quisiera que le dieran unas palabras de lo que sienten al verlo convertido en este hombre graduado, en este joven que está lleno de sueños, en este chavo que hoy quiere poner su historia al servicio de los demás. Denle un mensaje en primera persona. Voy a empezar contigo, Aurora. ¿Qué le dices a Luis Fernando?
Pues que siempre esté fuerte, que sabe que siempre voy a estar con él, que lo voy a acompañar en todo momento. Y que gracias por mantenerse siempre fuerte, porque a pesar de lo que pudiéramos haber hecho nosotros, si él no quería, no iba a poder, o sea, no iba a avanzar. Entonces, creo que hicimos un muy buen equipo y logramos que pudiera salir adelante.
Un súper equipo, diría yo. ¿Fernando?
Sí, primero, pues que orgulloso de él. Mi respeto, la verdad que lo admiro y sí, para mí es un ejemplo. Es un ejemplo de fortaleza, de que se caía y literalmente se caía en el campus y se levantaba. O es que me caí, hijo, y un día llegó todo raspado de la cara, de ¿qué pasó? No, me caí, me resbalé, estaba mojado el piso. Y luego, no, pues me levantaron y le seguí. O sea, entonces eso digo, ay, que, o sea, a lo mejor otro joven, no, ya no quiero ir, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, por esos detalles digo, no, mis respetos, compadre, o sea, soy tu fan.
Y yo también soy tu fan, Luis Fernando. Sí. Y también tengo que decir que soy fan de Ale porque creo que los hermanos otra vez juegan un rol importantísimo. Uh-huh. Así que Ale, para ti va también mi admiración, mi abrazo y este reconocimiento por la labor tan importante que has hecho para tu hermano. Así que gracias por formar estos hombres, estas mujeres tan llenas de fortaleza y siendo este equipo tan increíble. Todos tenemos la oportunidad de levantarnos otra vez. Todos tenemos la oportunidad de formar ese equipo. Todos tenemos la oportunidad de ser todos los días esa mejor versión que nos lleva a sacar pues eso que tenemos dentro que nosotros ni siquiera sabíamos que había. Entonces, Gracias, Luis Fernando, por esta historia. Gracias, Aurora. Gracias, Fernando, por haber estado hoy en el programa. Pero antes de que se me vaya, al finalizar cada una de las entrevistas, yo hago una dinámica con mis invitados donde les pido que me den la primer palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Están listísimos? Empezamos. Voy a empezar primero con Aurora. Ay. Aurora. Ni modo, las mujeres primero. Sí. Amor.
Familia.
Fernando, fuerza.
Familia.
Aurora, acompañamiento.
Unión.
Fernando, resiliencia.
Todos tenemos.
Aurora, dolor.
Perder algo.
Fernando, perseverancia.
En uno mismo.
Y estaba para los dos. Aurora, efecto inspiración.
Motivar a los demás.
Fernando, efecto inspiración.
Ganas de salir adelante.
Ellos son Fernando y Aurora, esta pareja que hoy de verdad nos deja con el alma muy llena, nos deja con la enseñanza de la importancia de trabajar en equipo, con la importancia de tener fe, de tener esperanza y de siempre buscar ese cómo sí del cual Luis Fernando nos hablaba. Aurora, Fernando, yo les quiero pedir que nos den un mensaje final para la gente que hoy nos está viendo o escuchando, un mensaje para aquellos que están pasando por un momento complicado, difícil. ¿Qué les diría?
Pues yo les diría que tengan fe, que busquen a personas que los puedan ayudar, que tengan una red de apoyo, que creo que eso fue lo que nos ayudó muchísimo. Uh-huh. Tengan esa red de apoyo, si no es con la familia, con amigos, con gente, y hagan a un lado a las personas que vean que si no, no les suma en ese momento, para que puedan salir adelante. Y si se puede, sí se puede salir adelante. O sea, ya lo vivimos y sí se puede, nada más con las personas adecuadas.
Fernando.
Sí, yo creo que también, como bien dice Aurora, sí se puede, digo, lo decimos con conocimiento de causa. O sea, es algo que hicimos, que nadie me platicó, no claro. Leí un libro. O sea, no sabía qué podíamos hacer, te lo juro, no sabía qué podía tener esta fuerza, como te digo, la resiliencia. Entonces, yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Obviamente, primero aceptar. O sea, yo creo que para lo importante fue para nosotros la aceptación y de ahí en adelante bien con el acompañamiento de personas adecuadas, siempre con fe, obviamente, pero yo creo que sí también nunca decaer, por más difícil que sea, por más cansado, por más pesado, siempre hay puntos buenos que te agarras de ahí y es donde te ayudan a seguir.
Totalmente. Aceptación, si se puede. Uh-huh. Seguir, acompañarnos de una red de apoyo, sí. Lo resumo.
Y estar positivos.
Estar positivos, importantísimo. Sí. Gracias, Aurora. Sí. Gracias a los dos, de verdad que ha sido un privilegio tenerlos hoy en el programa. Sí. Ha sido un privilegio poder aprender de ustedes y poder entender y sentir ese amor tan grande que tienen por sus hijos. De verdad que mil gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.